Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Iván, muchas gracias por cumplir su promesa de estar aquí, porque estamos haciendo una serie de la persecución de los cristianos en el mundo. Y hemos visto ya pues todo el Mediterráneo, hemos visto a grandes retazos. Sí, claro, no se trata aquí de hacer una historia minuciosa. Hemos visto África, hemos visto China, hemos visto la India. Y nos queda un país, el que yo tengo mucho interés, que es la zona de Siria e Irak, porque tuvimos aquí en este mismo programa a Rab Salah Naaman, que es un hombre que procede de Mosul, la antigua Nínive, y nos contó, bueno, que solo en su familia han eliminado a 65
personas, sí.
Y bueno, sus programas y el conocimiento que él tiene, porque él sabe idiomas, ha estudiado, o sea, conoce, es impresionante, pero a mí de aquellos programas me quedaron dos cosas, me impresionaron. Uno, el desconocimiento que tenemos los católicos, lo que le debemos los católicos a la extensión de la iglesia en esa zona, que creemos que solo se extendió por Roma, y la persecución que están padeciendo, que es que no conocemos ni una décima parte. ¿Usted conoce esto de primera mano?
Sí, así es, don Javier. Bueno, en primer lugar, agradecerle por esta serie de programas que hemos ido grabando. Agradecer también al Hogar de la Madre el que nos haya invitado para hablar de una realidad silenciada, por dar voz a los hermanos nuestros, a los cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo. Y yo creo que es un deber de justicia con estos hermanos nuestros de Siria e Irak darles voz y contar lo que están viviendo desde hace muchos años, porque esta persecución de los cristianos en Siria e Irak no es algo de estos últimos días,
claro,
es algo que lleva sucediendo desde hace siglos.
Claro, desde que se instalan los musulmanes, es decir, ellos estaban allí, sí. Y una porción de árabes invade aquello e implanta a golpe de espada la religión islámica, y entonces empiezan los palos.
También creo que es de justicia agradecer a Rab Salah su testimonio valiente, su testimonio impresionante, su valentía. Rab, que es un cristiano caldeo, los caldeos son la mayoría de los cristianos en Irak, siguen conservando la lengua, el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que es el arameo.
Sí, señor. Él sabe arameo.
Él sabe arameo, que era el idioma en el que rezaba nuestro Señor.
Él hacía la broma esa, dice, yo sé jurar en arameo.
Sabe jurar. Rab, que bueno, que...
A mí lo que me sorprendió de Rab, si me perdona, es el sentido del humor que tiene cuando podía ser un hombre amargado por todo lo que ha sufrido, ¿no?
Pero fíjese, don Javier, que volvemos a la alegría del Evangelio.
Sí, no, no.
A la alegría del cristianismo.
Él sacó la Biblia, dice, a mí lo que me salva es esto. Y sacó aquí la Biblia y dice, el Evangelio. Sí.
Que es el rasgo característico del cristiano. O sea, quiero decir, el cristiano, su hábitat natural es la cruz. Pero la otra cara de la moneda es, no hay resurrección sin cruz, ni hay cruz sin resurrección. Y el cristiano realmente se tiene que caracterizar por ese buen humor, por esa... A mí hay una cosa que siempre me ha hecho reflexionar, y es, ¿cuál es la mejor forma de evangelizar? Hay una evangelización que es la de la envidia.
Ah, no había oído yo hablar de esa.
¿Cómo se evangeliza con la envidia? Si las personas lo que quieren es ser felices, si lo que buscan en su corazón, cuando se hacen las preguntas profundas, es colmar ese deseo de felicidad, el cristiano que es feliz interpela al que no ha descubierto todavía el amor de Dios. Y entonces, el que no ha descubierto el amor de Dios dice, yo quiero ser como él.
Ajá, ya entiendo.
Esa es la evangelización a través de la envidia. Yo quiero ser como él. Yo quiero tener ese brillo en sus ojos. Yo quiero tener ese rostro sereno que transparenta felicidad. y eso solo viene de un encuentro, de un encuentro con Cristo. Y Rad, como es un cristiano auténtico que vive igual que muchos cristianos en Siria y en Irak, que eso es lo que yo he comprobado. Usted decía que los católicos no conocemos y no sabemos la deuda de gratitud que tenemos con los cristianos de Siria e Irak. Es que la Iglesia, como la conocemos, el cristianismo, como lo conocemos, se lo debemos a Siria. La primera iglesia, Pedro, la construye en una ciudad que se llama Antioquía, que ahora es territorio turco, pero está en la frontera con Siria. Yo he tenido el privilegio de estar allí. Allí está la primera cátedra de Pedro y la primera iglesia tal y cual la conocemos hoy. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y me da pie para hablar también de Turquía. Turquía tiene mucho que ver en lo que está pasando. Turquía, que es el aliado de Occidente, que es el aliado de Estados Unidos, que es el aliado que quiere ingresar en la Unión Europea. Turquía, al que la Unión Europea quiere mandar a los hermanos nuestros que están huyendo porque están siendo masacrados. Hermanos nuestros cristianos, hay que distinguir, y esto es muy importante. Hay refugiados que son cristianos y que huyen porque realmente les están masacrando. Pero no seamos ingenuos, ¿eh? Porque también hay gente que se hace pasar por refugiado y que lo que quiere es infiltrarse en Europa para destruirla.
Sí,
Entonces, Turquía, que es el aliado de Occidente, tiene mucho que ver en lo que está pasando actualmente. Es el aliado de Estados Unidos. Estados Unidos, que tiene el honor y el privilegio de colaborar para que desaparezcan los cristianos de Oriente Medio, de Oriente Próximo. A mí me gusta hablar de Oriente Próximo, porque Oriente Medio es una terminología anglosajona, y si nosotros nos situamos en España, es que está realmente próximo.
Está próximo.
Entonces,
Medio será para ellos, ¿no?
¿Y por qué Estados Unidos tiene el privilegio de ser el que está impulsando la desaparición de los cristianos en Oriente Medio? Porque Estados Unidos responde a intereses sionistas, que son los sionistas, son los que están gobernando realmente Estados Unidos. Son los que están detrás de los medios de comunicación, de los grandes conglomerados de los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que cada vez más los grandes conglomerados, o sea, la concentración empresarial, los medios y las grandes empresas están en manos de menos personas. Y son estos. ¿Y qué es lo que han hecho? Han derrocado y quieren derrocar a quienes estaban, digamos, de una forma, como son las cosas en Oriente, a quienes estaban manteniendo la tranquilidad, la estabilidad, la paz en Irak y en Siria.
Ya. Sí. Iván, yo he oído hablar del descenso de católicos que se ha producido en Irak. ¿Por qué no nos plantea esta situación en términos, no sé si sabe cifras?
Sí, les puedo hablar de cifras.
Por situarnos, hombre, cada vida y cada situación es... las cifras igual que lo... estamos acostumbrados ya a darlo todo en tantos por cien, ¿no? O sea, los nacimientos, las muertes, la migración, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ayuda.
Le voy a dar datos. Decía que Estados Unidos es muy culpable de lo que está pasando por lo siguiente. En el 2003, con Saddam Hussein, que era un líder totalitario, pero un totalitarismo entendido con nuestra mirada occidental, porque no debemos olvidar que es distinta nuestra mirada occidental a la mirada oriental. Para los orientales, Saddam Hussein no era un dictador, porque están acostumbrados a una forma de vida distinta a la nuestra. En la época de Saddam Hussein, en el 2003, antes de que le derrocara a Estados Unidos, había 3 millones de cristianos.
¿En Irak?
En Irak. En la actualidad, en el 2016, quedan solo 200.000.
De 3 millones hemos pasado a 200.000 en Irak.
Así es. Cada día, 75 hermanos nuestros arreglan sus papeles para huir del país. ¿Quieren que desaparezca el cristianismo de Oriente Medio?
No, bueno, si ya prácticamente de 3 millones y además los 300.000 quedan.
3 millones a 200.000.
Los 200.000 no estarán precisamente en un lecho de rosas allí.
Bueno, no, de hecho, con la llegada del llamado Estado Islámico, que a mí me gusta denominar como el grupo terrorista Daesh, que es el nombre que utilizan en árabe, es el acrónimo en árabe del Estado Islámico. La situación de los cristianos realmente es dramática. Tuvieron que abandonar sus casas, han perdido sus trabajos y viven en la mayor de las precariedades. Tanto en Irak como en Siria. En Siria la situación era distinta porque en Siria la situación era muy acomodada. En Irak, sin embargo, bueno, pues los cristianos sí tenían sus trabajos y tenían, pero bueno, la situación era distinta, quiero decir, ¿no? En Irak los cristianos dejan sus tierras, dejan sus trabajos y están hacinados en campos de refugiados.
¿En Irak?
En Irak. En el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí, en la zona de Erbil, hay 140.000 personas que lo han perdido todo, menos su fe.
Ya, 140.000. Entonces no me salen los números. Bueno, sí me salen los números.
Sí, sí, sí. Bueno, quiero decir...
¿Dónde están los 2.800.000? Pues muchos están muertos.
Algunos están muertos. Bueno, las cifras es muy difícil de calcular.
Claro, otros como Raif Salán están dando vueltas por el mundo.
Sí, efectivamente. O sea, lo que han hecho ha sido muchos huir. O sea, huyen 75 cristianos al día de Irak.
Y los que se pueden, pues se quedan en el campo de refugiados.
Y los que pueden se quedan en el campo de refugiados y los que no pueden se quedan esperando. Y los que no pueden se quedan esperando que les pasen con la espada.
¿En qué condiciones están en el campo de refugiados?
Bueno, pues imagínese los niños sin escolarizar, aunque ahora están empezando a impulsarse iniciativas educativas para que los niños no pierdan más años de... Porque claro, desde que empezó la crisis... Bueno, pues ya las cosas, gracias a la generosidad de la Iglesia y de distintas instituciones, se están intentando paliar las necesidades, que son muchísimas, ¿no? Viven en contenedores, algunos más acondicionados y otros, pues bueno, en los que en verano hace 50 grados en Irak y sin aire acondicionado. Otros están viviendo en las autopistas debajo de los puentes, con un colchón, que es lo único que se han podido llevar de su casa. Viven con grandes necesidades, pero con una alegría y dan un testimonio tan impresionante, porque te dicen que le dan gracias a Dios. Le dan gracias a Dios porque...
Me llamó mucho la atención porque, sí. Un vídeo que vi, yo creo que era de un obispo de Irak, que en mitad, contando las cosas, en mitad de su intervención, se echó a llorar. Se echó a llorar. Visto un...
Sí, así es. Sí, sí, porque realmente, quiero decir, imagínate, tú eres el obispo de un pueblo, de una porción del pueblo de Dios que te ha sido asignado, estás en tu tierra, donde se lleva celebrando la misa desde hace 2000 años, pasa lo que ha pasado, la llegada del Estado Islámico, que lo que te propone es convertirte al Islam o morir.
Sí.
Y en ese pueblo en el que desde hace 2000 años se celebraba la misa, se deja de celebrar la misa. Se deja de hacer presente en la Eucaristía a nuestro Señor, que está realmente presente con su humanidad, con su divinidad. Claro, para un obispo es demoledor. O sea, dejar de hacer presente, que desaparezca una diócesis. O sea, que tengas que dejar las iglesias, toda esa labor que se ha hecho de evangelización durante 2000 años, que se borre de un plumazo, es muy duro. Humanamente hablando, es muy duro. Es muy duro.
Y además que se borra para instalarse la barbarie encima.
Para instalarse la barbarie.
Y es que esa es otra, ¿no?
Quiero decir, el patrimonio de la Iglesia que se ha perdido en estos lugares es incalculable.
Y el patrimonio de la humanidad.
Y el patrimonio de la humanidad.
Nos han tirado para adelante con todo, vamos, o sea.
Entonces, claro. A mí me parece que es muy importante contar una cosa que me han dicho los propios cristianos de estos lugares. Ellos no querrían tener que abandonar su tierra, pero no les queda más remedio. Pero hay una realidad que es muy preocupante y que quiero aprovechar para contar.
Adelante.
Y es que estos hermanos nuestros, que viven con coherencia su fe y que se ven obligados a salir de su tierra, en la que están presentes y en la que viven, y es su tierra, y es su identidad, y es su cultura, en la que llevan viviendo desde hace 2000 años, antes de que llegaran esta gente,
sí, claro,
cuando salen a Occidente, tienen muchos problemas. Porque ven que no es lo que ellos se imaginaban. Porque Occidente ha apostatado. Y esto les crea muchísimos problemas para la educación de sus hijos.
Claro.
La secularización interna de la Iglesia les escandaliza.
Claro. Yo dando la vida por estos y después resulta que voy al campo donde podría practicar y
lo que ves es una Iglesia que está adormecida, una Iglesia que está acomodada, una Iglesia que...
Tibia.
Que, tibia. Sí.
Vamos, digamos, unos cristianos tibios, vamos a dejar a la Iglesia,
sí,
en su sitio.
Sí, 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 porque...
La Iglesia es la esposa de Jesucristo.
Es la esposa de Jesucristo y es en la que...
Pero
la,
son la... Los, somos los cristianos.
Sí, pero quiero decir, nosotros somos también
bueno,
las piedras.
Nos hemos entendido lo que queríamos decir, pero efectivamente es esto, esta es la realidad, ¿no? O sea, hay una diferencia de, bueno, con la... Vamos a ver... Con la fe de los iraquíes católicos y con la libertad de Occidente, es que nos comíamos Europa. Juntamos las dos cosas. Y de, con la libertad que tenemos aquí, para hacer cosas, de iniciativas, de... Y con la fe de los iraquíes, la recristianización de Europa era cuestión de semanas.
Te voy a contar una cosa que a mí me marcó mucho, Javier. Esto del Estado Islámico no es una cosa de ahora. Esto empezó, aunque los medios no se hicieron eco, ya en el 2010. En el 2010. El primer atentado que hizo el autoproclamado Estado Islámico fue en una iglesia en la que entraron cuando se estaba celebrando la misa y fueron asesinados 54 hermanos nuestros. Tres sacerdotes y varios fieles. Entre ellos, una niña de 12 años, Cristina. Cristina es otra de mis intercesoras en el cielo. La historia de Cristina es impresionante. No nos queda tiempo para poderla contar con detalle.
Sí, con detalle no, pero bueno. Pero resuma usted, lo mejor es enemigo de lo bueno. Sí. Lo mejor sería dedicarle un programa a Cristina. Bueno, pues nos quedan 5 minutitos, venga.
Cristina va con su madre ese domingo a misa, se despista, o sea, algo que no es habitual, porque bueno, en Bagdad, que es donde sucede este hecho, hay 10 atentados a la semana.
¿Solo?
Sí, esto es. En todo el país, 20 atentados a la semana, en Bagdad, en la capital, 10. Entonces, no es habitual que una niña de 12 años se separe de su madre. La madre está preocupada.
Lógico.
La busca.
Lógico, lógico.
Y se encuentra a Cristina, que está al final de la iglesia, arrodillada y rezando. Entonces se acerca y le dice, Cristina, me has asustado. ¿Por qué has hecho esto? Y le dice, mamá, ¿tú me quieres? Y le dice, sí, te quiero, Cristina. Fíate de mí y no tengas miedo. Y en ese momento entran estos terroristas... Y sucede lo que te he contado. Y Cristina es la primera víctima del Estado Islámico. Es la primera que es atravesada. Cristina. Porque lo que hacen es que ella, que estaba al final, empiezan a acercar al presbiterio, donde está el altar, acercan a los que estaban al final y los van acercando y los ponen de espaldas y los acribillan. Y Cristina es la primera que cae y cae encima de su madre, que estaba embarazada. Bueno, esto estaba todo planeado. Lo que hacen también es, para rematar a todos los que estaban en la misa, sueltan los gases que había de los radiadores, etcétera, y la madre de Cristina sobrevive y el hijo que lleva nace sano, a pesar de que ella ha estado durante 4 horas con su hija muerta, que ha sido acribillada, bueno, oliendo los gases. Lo impresionante es que les preguntamos, porque la gente sigue yendo a misa después de lo que ha pasado, a esa iglesia.
Sí, sí.
Y les preguntamos, ¿pero no tenéis miedo de venir a misa después de lo que habéis vivido? Me dicen, ¿miedo por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Que nos maten? ¿Hay un lugar mejor para morir que en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Que no te crees la promesa más grande que te ha hecho nuestro Señor?
Increíble, ¿eh?
La promesa más grande que nos ha hecho el Señor es que la muerte no tiene la última palabra. Nos ha prometido el paraíso si somos fieles. Nos ha prometido la vida eterna, que es para lo que estamos aquí. Estamos aquí para ir al cielo. El problema es que nosotros echamos la carne en el asador en esta tierra como si todo dependiera de esta tierra.
Sí, sí.
Ese es el problema real. Que cuando rezamos, le pedimos al Señor tener un mejor regalo, un mejor trabajo, una mejor casa. Le pedimos cosas materiales. Estamos en misa y no tenemos cara de resucitado como nuestros hermanos perseguidos. Claro, ellos, ¿qué es lo que le piden? Y lo que nos piden. Ellos le piden al Señor que les aumente la fe y que si llega el momento de dar su vida por Él, sean fieles. Nosotros, y a nosotros lo único que nos piden es que recemos para que sean coherentes y para que sean fieles. Entonces estos hermanos nuestros perseguidos son esa luz, ese faro que el Señor ha puesto en nuestro camino para interpelarnos, para preguntarnos, tú, Iván, ¿cómo vives tu cristianismo? ¿Cuál es tu compromiso con el Señor? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu corazón? ¿Estás dispuesto a responderle al amor que Él tiene por ti? ¿Estás dispuesto a vaciar tu corazón de todas las cosas que son accesorias para que Él lo invada absolutamente todo, como hizo nuestra hermana Claire? ¿O como hacen tantos hermanos nuestros perseguidos?
Iván, se acaba el tiempo. Ha dicho usted cosas tan impresionantes que ante la angustia de lo que usted estaba contando, yo a lo largo de estos programas solo he tenido un alivio, que todos ellos están bajo la protección de la Reina de los Mártires.
Así es.
Nuestra Madre la Virgen.
A Iván, la que pedimos por estos hermanos nuestros, que es lo único que nos piden. Y ella nos lleva de la mano.
Muchísimas gracias por todos estos programas. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos. Bueno, nos vamos a poner a trabajar cuando se nos pase esto, ¿eh? Porque a veces uno tiene corazón. Pero se nos va a pasar y nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Para ofrecer un nuevo programa que se llama Marcando el Norte.